Capítulo 12. Amar lo que no es digno de amor.
Era un hermoso sábado de septiembre. Mi esposa y yo paseábamos por Reynolda Gardens disfrutando de las flores y de las plantas, algunas de las cuales habían sido importadas de diferentes partes del mundo. Los jardines habían sido inicialmente formados por R.J. Reynolds como parte de su propiedad rural. Ahora son parte de la Universidad de Wake Forest. Acabábamos de pasar el Jardín de las Rosas cuando de pronto vi a Ann, una mujer a la que había aconsejado 2 semanas antes, que venía a nosotros. Caminaba con la mirada baja y parecía meditar profundamente. Cuando la saludé, se sorprendió, pero me miró y sonrió. Le presenté a Caroline y cambiamos saludos. Luego, sin ningún preámbulo, me hizo una de las preguntas más profundas que jamás he oído. Doctor Chapman, ¿es posible amar a alguien que se odia? Sabía que la pregunta surgía de una herida profunda y merecía una respuesta cuidadosa. Tenía una cita para hablar con ella la siguiente semana, así que le dije. Ann, esa es una de las preguntas más difíciles que he oído. ¿Por qué no hablamos sobre eso la próxima semana? Aceptó y Caroline y yo continuamos nuestro paseo. Pero la pregunta de Ann no se fue. Ya en nuestro auto, de regreso a casa, Caroline y yo hablamos sobre eso. Recordamos los primeros días de nuestro matrimonio, cuando teníamos a menudo sentimientos de odio. Las palabras de acusación del uno y del otro herían, y a la herida le seguía la ira. La ira se convertía en odio. ¿Cuál era la diferencia en nuestro caso? Ambos sabíamos que teníamos que escoger el amor. Nos dábamos cuenta que si continuábamos con esa actitud, destruiríamos nuestro matrimonio. Afortunadamente, en el periodo de 1 año, habíamos aprendido cómo tratar nuestras diferencias sin condenarnos el uno al otro, cómo tomar nuestras decisiones sin destruir nuestra unidad, cómo hacer sugerencias constructivas sin ser demandantes y cómo hablar el lenguaje principal de amor del otro. Muchas de esas conclusiones están en un libro que se publicó anteriormente, Toward a Growing Marriage, Hacia un Matrimonio Feliz, publicado por Moody Press. La decisión de escoger el amor se hizo en medio de sentimientos negativos del uno hacia el otro. Cuando comenzamos a hablar el lenguaje principal de amor del otro, los sentimientos negativos de ira y de odio desaparecieron. Nuestra situación, sin embargo, era diferente de la de Ann. Caroline y yo estuvimos abiertos para aprender y crecer. Supe que el esposo de Ann no estaba en esa actitud. Ella me dijo que la semana anterior le había rogado que fuera para consejería. Le había rogado que leyera un libro o escuchara una cinta sobre el matrimonio. Pero él había rehusado todos los esfuerzos de ella para mejorar. Según ella, su actitud era: «No tengo ningún problema, tú eres quien los tienes». En su mente, él estaba bien y ella estaba mal, así de simple. Los sentimientos de amor de la mujer habían muerto con los años, por la crítica constante y la condenación de su esposo. Después de 10 años de matrimonio, su energía emocional estaba agotada y su autoestima casi destruida. ¿Había esperanza para el matrimonio de Ann? ¿Podría amar a un marido que no era digno de ser amado? Supe que Ann era una persona profundamente religiosa y que asistía a la iglesia con regularidad. Me figuré que posiblemente la única esperanza de supervivencia marital estaba en su fe. Al siguiente día, pensando en Ann, leí el relato de Lucas sobre la vida de Cristo. Siempre admiré los escritos de Lucas porque era un médico que daba atención a los detalles, y en el primer siglo escribió un relato ordenado de las enseñanzas y de la vida de Jesús de Nazaret. En lo que muchos han llamado el más grande sermón de Jesús, leí las siguientes palabras, a las que llamo el más grande desafío de amor.
Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman.
Me pareció que ese profundo desafío escrito hace casi 2000 años pudiera ser la dirección que Ann buscaba. Pero, ¿podría ella cumplirlo? ¿Podría alguien hacerlo? ¿Es posible amar a un cónyuge que se ha convertido en su enemigo? ¿Es posible amar a alguien que lo ha maldecido, maltratado y demostrado sentimientos de antipatía y odio? Si ella podría hacerlo, ¿habría alguna retribución? ¿Cambiaría alguna vez su esposo? ¿Y le expresaría amor y cariño? Me sorprendieron las palabras que siguen en este antiguo sermón.
Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir.
¿Podría ese antiguo principio de amar a la persona que no es digna de amar dar resultado en un matrimonio casi destruido como el de Anne? Decidí hacer un experimento. Tomaría como mi hipótesis que si Anne podría aprender el lenguaje principal de amor de su esposo y hablarlo por un tiempo de manera que su necesidad emocional de amor fuera suplida, con el tiempo él le retribuiría y le expresaría amor también. En mi interior me preguntaba, ¿funcionaría? Me reuní con Anne la siguiente semana y la escuché nuevamente mientras me contaba los horrores de su matrimonio. Al final de su sinopsis, repitió la pregunta que me había hecho en Reynolda Gardens. Esta vez la puso en forma de una afirmación. Doctor Chapman, no sé si alguna vez podré amarlo, después de todo lo que me ha hecho. ¿Ha hablado de su situación con alguno de sus amigos? Pregunté. Con dos de mis amigas más íntimas, dijo, y un poco con otras personas. ¿Y cuál fue su respuesta? Que me fuera, dijo. Todos me dijeron que me fuera, que él nunca cambiaría y que lo único que estaba haciendo era prolongar mi agonía. Pero, doctor Chapman, yo no puedo hacer eso. Tal vez debería hacerlo, pero no puedo creer que eso sea lo correcto. Me parece que usted está atrapada entre sus creencias religiosas y morales, las cuales le dicen que está mal abandonar su matrimonio, y su dolor emocional, lo cual le dice que salir es la única manera de sobrevivir, dije. Eso es exactamente lo que sucede, doctor Chapman. Eso es exactamente lo que siento. No sé qué hacer.
Cuando el tanque emocional no está lleno, no sentimos amor hacia nuestro cónyuge, sino que simplemente experimentamos vacío y dolor.
Me identifico completamente con su lucha, continué. Usted está en una situación muy difícil. Quisiera poder ofrecerle una respuesta fácil. Desgraciadamente, no puedo. Las dos alternativas que mencioné, irse o quedarse, probablemente le producirán mucho dolor. Antes que haga una decisión, tengo una idea. No estoy seguro de que dará resultado, pero me gustaría intentarlo. Sé, por lo que usted me ha dicho, que su fe religiosa es importante y que tiene mucho respeto por las enseñanzas de Jesús. Movió su cabeza afirmativamente. Yo continué. Quiero leer algo que Jesús dijo una vez, que tiene una aplicación para su matrimonio. Leí lenta y calmadamente.
Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman.
¿No se aplica esto a su esposo? ¿No la ha tratado él como una enemiga antes que como una amiga? Inquirí. Movió su cabeza afirmativamente. ¿La ha maldecido? Muchas veces. ¿La ha maltratado? A menudo. ¿Y le ha dicho que la odia? Sí. Anne, si usted quiere, me gustaría hacer un experimento. Me gustaría ver qué pasaría si aplicáramos estos principios a su matrimonio. Permítame explicarle lo que quiero decir. Entonces le expliqué el concepto del tanque emocional y el hecho de que cuando el tanque está bajo, como el suyo, no sentimos amor hacia el cónyuge, sino simplemente vacío y dolor. Puesto que el amor es una necesidad emocional profunda, la falta de amor causa el dolor más profundo. Le dije que si pudiéramos aprender a hablar el lenguaje principal de amor del otro, esa necesidad emocional podría ser suplida y los sentimientos positivos podrían ser engendrados nuevamente. ¿Tiene algún sentido para usted? Pregunté. Doctor Chapman, usted ha descrito mi vida. Nunca la he visto tan clara antes. Nos queríamos antes de casarnos, pero no mucho tiempo después del matrimonio desapareció la emoción del enamoramiento y nunca aprendimos a hablar el lenguaje de amor del otro. Mi tanque ha estado vacío por años y estoy segura de que el suyo también. Si hubiera entendido este concepto antes, tal vez nada de esto hubiera pasado. No podemos volver atrás, Anne, le dije. Todo lo que podemos hacer es tratar de forjar un futuro diferente. Me gustaría proponer un experimento de 6 meses. Probaré cualquier cosa, dijo Anne. Me gustó su espíritu positivo, pero no estaba seguro si ella entendió lo difícil que sería el experimento. Comencemos por fijar nuestro objetivo, dije. Si en 6 meses usted pudiera lograr su más profundo deseo, ¿cuál sería este? Ann permaneció en silencio por un rato. Entonces dijo con toda convicción: «Me gustaría ver que Glenn me ama de nuevo y me expresa su amor pasando tiempo conmigo. Me gustaría vernos haciendo cosas juntos, yendo a diferentes lugares juntos. Me gustaría verlo interesado en mi mundo. Me gustaría vernos conversando cuando vamos a comer en algún lugar. Me gustaría que me escuchara, sentir que valora mis ideas. Me gustaría vernos viajando juntos y pasándolo bien nuevamente. Saber que valora nuestro matrimonio más que cualquier cosa». Ann hizo una pausa y luego continuó: «De mi parte, me gustaría sentir cariño y tener sentimientos positivos hacia él otra vez. Me gustaría volver a respetarlo, estar orgullosa de él. Por ahora no tengo esos sentimientos». Mientras Ann hablaba, yo escribía. Cuando terminó de hablar, le leí lo que había dicho. «Eso suena como un objetivo poco noble», dije. «Pero, ¿eso es realmente lo que quiere Ann?» «Ahora mismo, eso suena como un objetivo imposible, Dr. Chapman», respondió Ann. «Pero más que otra cosa, eso es lo que quisiera ver». «Entonces, pongámonos de acuerdo», dije. «Ese será nuestro objetivo. En 6 meses, queremos ver que usted y Glenn tengan esta clase de relación amorosa. Ahora permítame sugerir una hipótesis. El propósito de nuestro experimento es probar si mi hipótesis es verdadera o no. Supongamos que si usted pudiera hablar el lenguaje principal de amor de Glenn en forma permanente por un periodo de 6 meses, eso, de alguna manera, podría satisfacer la necesidad emocional de él y llenar su tanque de amor. Entonces, él comenzaría a darle amor a usted. Esa hipótesis se basa en la idea de que la necesidad de amor es nuestra más profunda necesidad emocional, y cuando esa necesidad se satisface, respondemos positivamente a la persona que ha hecho posible eso». Proseguí. «Usted comprenderá que esa hipótesis coloca toda la iniciativa en sus manos. Glenn no está tratando de arreglar las cosas en el matrimonio. Usted es la que está tratando. La hipótesis dice que si usted canaliza sus energías en la dirección correcta, hay una buena posibilidad de que Glenn le retribuya». Leí la otra porción de Jesús relatada por Lucas, el médico.
«Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir».
Según entiendo, Jesús está estableciendo un principio, no una manera de manipular a las personas. Generalmente hablando, si somos amables y cariñosos con las personas, ellas serán amables y cariñosas con nosotros. Eso no significa que podemos hacer bondadosa a una persona solamente siendo bondadosos con ella. Somos agentes independientes, así que podemos desdeñar el amor y alejarnos del amor, o aún escupir en la cara del amor. No hay garantía de que Glenn responderá a sus actos de amor. Solamente podemos decir que hay una buena posibilidad de que lo haga. Un consejero nunca puede predecir con absoluta certeza la conducta humana. Basado en investigaciones y estudios personales, un consejero únicamente puede predecir cómo una persona probablemente va a responder en una situación dada. Una vez que convinimos en la hipótesis, le dije: «Ahora hablemos del lenguaje principal de amor suyo y de Glenn. Por lo que usted ya me ha dicho, supongo que el tiempo de calidad es su lenguaje principal de amor. ¿Qué cree usted?» «Creo que es así, Dr. Chapman. Al principio, cuando pasábamos mucho tiempo juntos y Glenn me escuchaba, hablábamos por horas y hacíamos muchas cosas juntos. Me sentía amada en verdad. Deseo más que cualquier cosa que vuelva a esa parte de nuestro matrimonio. Cuando empleamos el tiempo en estar juntos, siento que me ama. Pero cuando está siempre haciendo otras cosas y nunca tiene tiempo para conversar ni para hacer nada conmigo, siento que los negocios y las otras cosas son más importantes que nuestra relación». «¿Y cuál cree que es el lenguaje principal de amor de Glenn?», pregunté. «Creo que es el toque físico, y especialmente el aspecto sexual del matrimonio. Sé que cuando me sentí más amada por él y fuimos más sexualmente activos, tuvo una diferente actitud. Creo que ese es su lenguaje principal de amor, Dr. Chapman». «¿Se queja alguna vez de la manera en que usted le habla?» «Bueno, dice que lo regaño todo el tiempo. También dice que no lo apoyo, que siempre estoy contra sus ideas». «Entonces asumamos que el toque físico es su lenguaje principal de amor y que las palabras de afirmación vienen a ser como su lenguaje secundario. La razón por la que le sugiero el segundo es porque si él se queja de sus palabras negativas, aparentemente las palabras positivas serían más importantes para él. Entonces avancé un paso más. Ahora permítame sugerir un plan para probar nuestra hipótesis. ¿Qué pasaría si usted va a su casa y le dice a Glenn: he pensado en nosotros y quiero ser una mejor esposa para ti? Así que si tienes alguna sugerencia sobre cómo podría ser una mejor esposa, quiero que sepas que estoy lista para escucharlas. Puedes decírmelas ahora o pensar en eso y hacérmelo saber, pero en verdad quisiera lograr ser una mejor esposa. Cualquiera que sea su respuesta, negativa o positiva, simplemente acéptela como una información. Esa declaración inicial le hace saber a él que algo diferente va a suceder en su relación. Entonces, basada en lo que usted cree que es su lenguaje principal de amor, que es el toque físico, y mi suposición de que su lenguaje secundario de amor pueden ser las palabras de afirmación, enfoque su atención en esas dos áreas por un mes. Si Glenn le da una sugerencia de cómo podría ser una mejor esposa, acepte esa información y continúe con su plan. Busque las cosas positivas en la vida de Glenn y hágale una afirmación verbal de esas cosas. Mientras tanto, deje de quejarse. Si quiere quejarse sobre algo, escríbalo en su libreta personal y no diga nada a Glenn durante este mes. Comience a tener más iniciativa en el toque físico y la participación en las relaciones sexuales. Sorpréndalo siendo más agresiva, no simplemente respondiendo a sus avances. Fíjese la meta de tener relaciones sexuales por lo menos una vez a la semana las primeras 2 semanas y después 2 veces en las siguientes 2 semanas. Ann me había comentado que ella y Glenn habían tenido coito 1 o 2 veces en los pasados 6 meses. Yo pensé que este nuevo plan podría mejorar las cosas rápidamente.
Manifestar sentimientos que no tiene es hipocresía, pero expresar un acto de amor para beneficio o agrado de la otra persona es sencillamente una decisión.
Caramba, Dr. Chapman, eso va a ser difícil, dijo Ann. Me ha sido difícil responderle sexualmente cuando me ignora todo el tiempo. Me he sentido usada antes que amada en nuestros encuentros sexuales. Actúa como si yo no tuviera ninguna importancia todo el resto del tiempo y luego quiere saltar a la cama y usar mi cuerpo. Eso me ha ofendido y creo que es la razón para que no hayamos tenido sexo muy a menudo en los últimos años. Su reacción ha sido natural y normal, Ann. Para la mayoría de las esposas, el deseo de tener intimidad sexual con sus esposos es producto de sentirse amadas por ellos. Si se sienten amadas, entonces desean la intimidad sexual. Si no se sienten amadas, probablemente se sienten usadas en el contexto sexual. Por eso es que amar a alguien que no nos ama es muy difícil. Va contra nuestras tendencias naturales. Usted tendrá que utilizar toda su fe en Dios para hacer eso. Tal vez le ayudará a leer una vez más el sermón de Jesús sobre el amor a sus enemigos y pedirle a Dios que le dé poder para practicar las enseñanzas de Jesús. Podría decir que Ann estaba de acuerdo con todo lo que le decía. Asentía ligeramente con la cabeza, no obstante, sus ojos me decían que tenía muchísimas preguntas. Pero, Dr. Chapman, ¿no es acaso ser hipócrita el expresar el amor sexualmente cuando una tiene sentimientos negativos hacia la otra persona? Tal vez nos ayudaría a distinguir entre el amor como un sentimiento y el amor como una acción, dije. Manifestar sentimientos que no se tienen es hipocresía, y esa falsa comunicación no es la manera de forjar relaciones íntimas. Pero expresar un acto de amor para el beneficio o agrado de otra persona es sencillamente una decisión. Usted no manifiesta que la acción es el resultado de un compromiso emocional profundo. Simplemente decide hacer algo para beneficio del otro. Creo que eso debe ser lo que Jesús quiso decir. Ciertamente no tenemos sentimientos de amor hacia las personas que nos odian. Eso sería anormal, pero podemos hacer actos de amor para ellos. Mi respuesta pareció satisfacer a Ann, por lo menos por el momento. Sentí que debíamos hablar de eso otra vez. También sentí que si el experimento daba resultado, sería por la profunda fe en Dios que Ann tenía. Después del primer mes, dije, quiero que le pregunte a Glenn cómo está desempeñándose usted. En sus propias palabras, pregúntele, Glenn, ¿recuerdas que hace unas semanas te dije que iba a tratar de ser una mejor esposa? Quiero preguntarte si piensas que estoy lográndolo. Cualquier cosa que Glenn diga, acéptelo como información. Puede ser sarcástico, displicente u hostil, o a lo mejor positivo. Cualquiera que sea su respuesta, no discuta, sino acéptela. Y asegúrele que está hablando en serio y que en verdad quiere ser una mejor esposa. Y que si tiene sugerencias adicionales, usted está lista para escucharlas. Continúe con este sistema de pedirle su opinión una vez al mes por 6 meses. Cuando Glenn le dé la primera opinión positiva, cuando le diga, tengo que admitir que cuando me dijiste que procuraría ser mejor me reí mucho, pero veo que las cosas han cambiado. Entonces sabrá que sus esfuerzos están tocándolo emocionalmente. Puede darle opiniones positivas después del primer mes, o del segundo, o del tercero. Una semana después de que usted reciba la primera opinión positiva, quiero que le haga una petición. Algo que usted quisiera que él haga. Algo que tenga que ver con su lenguaje principal de amor. Por ejemplo, puede decirle una noche, Glenn, ¿sabes lo que quisiera hacer? ¿Recuerdas cuando jugábamos cartas juntos? Me gustaría jugar cartas contigo el jueves por la noche. ¿Los chicos van a quedarse donde Mary? ¿Crees que sería posible? Pide algo específico, no algo general. No diga, quiero que pasemos más tiempo juntos. Eso es muy vago. ¿Cómo sabrá que eso se ha cumplido? Pero si hace una petición específica, él sabrá exactamente lo que usted quiere. Y usted sabrá que cuando lo haga, él habrá decidido hacer algo por usted. Y continúe. Hágale una petición específica cada mes. Si lo hace, está bien. Si no lo hace, está bien. Pero cuando lo haga, usted sabrá que está respondiendo a sus necesidades. En el proceso, usted le está enseñando su lenguaje principal de amor, porque sus peticiones están en concordancia con su lenguaje de amor. Si él decide amarla en su lenguaje principal de amor, sus sentimientos positivos resurgirán, su tanque emocional se llenará y con el tiempo el matrimonio renacerá. Doctor Chapman, haría lo que quiera si eso es lo que va a suceder, dijo Ann. Bueno, respondí, eso requerirá mucho trabajo difícil, pero creo que vale la pena probar. Estoy personalmente interesado en ver si este experimento da resultado y si nuestra hipótesis es verdadera. Me gustaría reunirme con usted regularmente mientras dure este proceso, tal vez cada 2 semanas, y me gustaría llevar un registro de las palabras positivas de afirmación que usted le dice a Glenn cada semana. También me gustaría que me trajera la lista de quejas que usted ha escrito en su libreta personal sin decírselas a Glenn. Tal vez de las quejas podríamos sacar peticiones específicas para presentárselas a Glenn, lo que ayudará a solucionar algunas de esas frustraciones. Con el tiempo, aprenderá cómo enfrentarse con sus frustraciones e irritaciones de una manera constructiva, y usted y Glenn aprenderán cómo arreglar esas irritaciones y conflictos. Pero durante estos 6 meses de experimento, quiero que las escriba sin decirle nada a Glenn.
Tal vez usted necesita un milagro en su propio matrimonio. ¿Por qué no ensayar el experimento de Ann?
Cuando Ann salió, creo que ya sabía la respuesta a su pregunta. Sí, es posible amar a alguien a quien se odia. En los siguientes 6 meses, Ann vio un gran cambio en la actitud de Glenn y en su tratamiento hacia ella. El primer mes no lo tomó con seriedad y trató el asunto con ligereza. Pero después del segundo mes, le dio una opinión valiosa en relación con sus esfuerzos. En los últimos 4 meses respondió positivamente a casi todas sus peticiones y sus sentimientos hacia él comenzaron a cambiar drásticamente. Glenn nunca vino para consejería, pero escuchó algunas de mis cintas y habló de ellas con Ann. Animó a Ann a continuar su consejería, cosa que ella hizo por otros 3 meses después de nuestro experimento. En la actualidad, Glenn jura a sus amigos que soy un hacedor de milagros. Sé en realidad que el amor es un hacedor de milagros. Tal vez usted necesite un milagro en su matrimonio. ¿Por qué no ensaya el experimento de Ann? Dígale a su cónyuge que usted ha pensado en su matrimonio y ha decidido hacer lo mejor para llenar sus necesidades. Pídale sugerencias de cómo podría mejorar. Sus sugerencias le darán la pista para descubrir su lenguaje principal de amor. Si no hace sugerencias, averígüelo basándose en las quejas que siempre le ha presentado. Luego, por 6 meses, concentre su atención en ese lenguaje de amor. Al final de cada mes, pida a su cónyuge su opinión de cómo está usted cumpliendo y pídale sugerencias. Cuando su cónyuge le diga que ve mejoras, espere una semana y hágale una petición específica. La petición debe ser algo que usted quiere que él haga por usted. Si decide hacerlo, usted sabrá que está respondiendo a sus necesidades. Si no honra su petición, continúe amándolo. Tal vez el próximo mes responderá positivamente. Si su cónyuge comienza a hablar su lenguaje de amor al responder a sus peticiones, volverán sus sentimientos positivos hacia él y con el tiempo su matrimonio renacerá. No puedo garantizar los resultados, pero muchas personas a quienes he aconsejado han experimentado el milagro del amor.